Procuraduría. Espacio de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que orienta, asesora y protege a los pagadores de impuestos. Información, entrevistas y recomendaciones en materia fiscal. Aquí, en 99.1 FM, la radio de Sudcalifornia.
Muy buenas tardes, les doy la más cordial bienvenida a una emisión más del Defensor Fiscal del Día. Les saluda Hans Vázquez, delegado aquí en Baja California Sur, de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente. Como bien sabemos, el Defensor Fiscal es un programa donde abordamos temas de gran interés para aquellas personas quienes pagan sus impuestos. Por lo que te invitamos que todos los lunes nos acompañes en punto de las 18:30 horas, a través del Instituto Estatal de Radio y Televisión de Baja California Sur, por el 99.1, la radio de Sudcalifornia. El día de hoy, lunes 6 de marzo, tenemos como acompañante a nuestro querido delegado del estado de Sonora, el licenciado Adrián Flores Oqui, a quien le damos la bienvenida a este programa.
Muchísimas gracias, Hans, por la invitación. Para mí es un gusto y un honor poderlos acompañar el día de hoy en esta emisión.
Estimado Adrián, pues el día de hoy agradeciendo tu apoyo, tu asistencia a este programa, con la finalidad que los sudcalifornianos, pues bueno, podamos romper todos esos aquellos mitos, realidades que a veces tenemos, hasta ciertos tabús en materia tributaria, y sobre todo que el día de hoy ya estamos en el mes de marzo y tenemos que prepararnos para nuestra declaración anual, ¿no? Y una pregunta que es muy común y que me gustaría que nos puedas ayudar a responder es que realmente solo los contribuyentes que ganan mucho dinero, que tienen un ingreso mayor a 400,000 pesos, ¿están obligados a presentar su declaración anual o qué beneficios puede traer tener el presentar la misma?
Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que precisar es que el presentar la obligación no necesariamente es algo negativo para los contribuyentes. En muchos casos, cuando tienen deducciones personales, les puede traer un beneficio. En estos casos, los asalariados que tienen ingresos superiores a 400,000 pesos están obligados a presentar la declaración anual. Pero los que tienen ingresos menores y tuvieron alguna deducción personal, como lo pueden ser los intereses de un crédito hipotecario, los honorarios médicos, dentales, hospitalarios, gastos funerarios, que pagan colegiatura de los hijos, que compran lentes, que tienen algún plan de gastos médicos mayores, pues bueno, en estos casos pueden presentar la declaración anual, únicamente tienen que darle el aviso a su patrón y con ello presentarían su declaración anual y podrían obtener un saldo a favor. También es importante señalar que no solamente los que tengan ingresos mayores a 400,000 pesos, sino también las personas que trabajan para dos patrones al mismo tiempo, que tienen dos trabajos, o bien si no laboramos el año completo con el mismo patrón, también estaríamos obligados a presentar la declaración anual.
Y aquí es muy importante también comentar, mi estimado Adrián, que el hecho de que yo presente una declaración anual como tal no me obliga también a presentar en años posteriores o anteriores en caso de que nunca haya presentado alguna declaración. Es decir, si a lo mejor en el año 2018 tengo un saldo a favor y no estoy obligado a presentarla por los demás años, como bien lo comentabas, pues bueno, se me permite el hecho de no presentar a lo mejor el año 2017, que este año se configura el tema de la prescripción para los contribuyentes que tuvieran algún saldo a favor. En 2018 puedo presentarla y 2019, en caso de no estar obligado, pues puedo también prescindir de su presentación, ¿no? Y ello pues es muy importante, puesto que el revisar, y como bien lo comentaremos a lo largo de este programa, tenemos dos herramientas fundamentales, los cuales me van a poder ayudar a revisar el tema de tanto los visores de deducciones como de ingresos, para ver si estoy obligado o no presentarla, ¿no? ¿Estarás de acuerdo?
Sí, claro que sí. Ahora, un punto importante que hay que mencionar es la autoridad fiscal a veces emite beneficios a través de la resolución de la fiscal y de reglas administrativas cada año. Y hay un beneficio tratándose de los trabajadores que están en el régimen de los salarios. Y esta vez, si trabajé para un mismo patrón durante todo el ejercicio, aun cuando mis ingresos son mayores a 400,000 pesos, puedo tener la opción de no presentar mi declaración, pero siempre y cuando no tenga un saldo a cargo. Y aquí hay un punto interesante. De todos modos, los contribuyentes que tienen ingresos mayores a los 400 mil pesos, pues tienen que hacer una verificación para ver si tienen una cantidad a favor o un saldo en cero, o si tienen una cantidad a cargo. Si les resulta un saldo a favor o en cero, pueden optar por no presentar la declaración sin ninguna consecuencia, o bien, si les sale saldo a cargo, pues estarían obligados a presentarlo.
Es correcto. Y en este sentido, estimado Adrián, creo que no me dejarás mentir y posiblemente también pasa en el estado de Sonora, es que muchos trabajadores, los mayores comentarios son, yo no estoy obligado a presentar mi declaración anual porque mi patrón paga mi impuesto. Yo no sé ni siquiera o no conozco cuál es mi RFC. Yo no sé si pago mi pago de impuestos es correcto en virtud de que a mí solo me depositan mi quincena o de manera semanal o mensual, ¿no? Y que para ello va a ser muy importante que conozcamos una herramienta que desde mi punto de vista es fundamental para prepararnos para nuestra declaración anual, que es la contraseña, que como tal es esta herramienta que nos permite acceder a los diversos mecanismos y herramientas que nos pone a nuestra disposición el SAT para poder acceder y confirmar cierta información que va a ser muy importante comentar. No sé si me ayudarías a profundizar un poco en qué consiste la contraseña y para qué nos sirve.
Claro que sí, con mucho gusto. Pues mira, la contraseña es una herramienta con la cual podemos validar nuestra identidad a través de Internet, de las plataformas del SAT. Y es un elemento muy útil con el cual podemos hacer diversos trámites. La verdad es que con la contraseña podemos hacer los trámites más sencillos. Ya hay algunos trámites en particular que voy a necesitar forzosamente mi firma electrónica, pero puedo cumplir muchas de mis obligaciones a través de la contraseña. Por ejemplo, puedo presentar mis declaraciones mensuales o provisionales. En algunos casos puedo presentar también mi declaración anual y mi saldo a favor igual o menor a los 10 mil pesos. Puedo presentar mi declaración con mi contraseña y solicitar la devolución de manera automática. Puedo también consultar mi constancia de situación fiscal, mi opinión de cumplimiento de obligaciones, puedo presentar aclaraciones. Entonces, la verdad es que es una herramienta muy útil para los contribuyentes. Esa no pierde su vigencia, a diferencia de la firma electrónica, que ahí sí tiene una vigencia de 4 años. La contraseña no pierde su vigencia. Entonces, la podemos seguir utilizando, sobre todo para estos trámites sencillos de manera posible.
Y en ese sentido, y sobre todo para todos aquellos subcalifornianos que el día de hoy, derivado de esta conversación, ya le tiene la espinita de poder consultar esta herramienta para ver si tenemos algún saldo a favor, es importante señalar que ya no todos los trámites se tienen que realizar de manera presencial ante las oficinas desconcentradas de la Administración Desconcentrada de Servicio al Contribuyente. Es decir, trámites como muy simples, como puede ser la generación de esta contraseña, pues bueno, podemos ya realizarlos de una manera remota. Como bien sabemos, pues existe una herramienta que se llama SAT ID, que funciona como un mecanismo de acceso que brinda el Servicio de Administración Tributaria a través de los medios electrónicos, que va a sustituir la firma autógrafa y que produce los mismos efectos que otorgan las leyes a una firma convencional, como así le podemos decir, ¿no? Es importante señalar que también la contraseña cuenta con una vigencia y que para ello, pues bueno, desde la comodidad de nuestro trabajo, de la comodidad de nuestra casa y también a través de las oficinas de Proecon, podemos ayudar a generarles esta contraseña a través del SAT ID. Con ello, pues bueno, van a evitar filas, van a evitar acudir de manera presencial a una administración desconcentrada y que con ello, pues bueno, nos va a dar pauta a poder acceder a esta herramienta. ¿No lo crees, Adrián?
Sí, claro que sí. La verdad es que es una de las, yo creo que las herramientas más útiles que ha generado recientemente el Servicio de Administración Tributaria. Facilita mucho el trámite y justamente nos evita de tener que hacer citas y filas para acudir al servicio de administración tributaria y desde la comodidad de nuestro hogar, si estamos familiarizados con los medios remotos o bien en las oficinas más cercanas a su domicilio de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, podemos generar esta contraseña a través de esta ley.
Correcto, y que la verdad es que nos pide cierta documentación muy básica, ¿no? Como es una identificación oficial vigente, se hace un proceso de validación a través de esta de este aplicativo, que de hecho es de mencionarse que se puede realizar también a través de un teléfono celular, donde nos pide tener acceso a la cámara, se hace una videograbación, se hace la validación, y no sé tu experiencia, pero ha funcionado muy bien para aquellos contribuyentes que quieren dar primeramente este primer paso para saber y conocer y poder consultar las herramientas de tanto de los visuales que podíamos tener, y un tema muy común como también yo creo que sucedió en el estado de Sonora, el tema de la famosa constancia de situación fiscal, que es aquel documento que nos sirve como una cédula de identificación tanto para personas físicas y morales, que incluye diversa información que va relacionada ahorita con el tema del CFDI 4.0.
Es correcto, y yo tal vez voy a salir un poquito del tema, pero recordemos que ya está por vencer la última prórroga para la facturación a través de la versión 4.0 de CFDI, y con ello ya hay unos datos indispensables para poder estudiar los CFDI, entre ellos es el código postal del receptor del CFDI y el régimen. Todavía, si alguno de los radioescuchas no quiere crear esta información y percibe una nómina, tiene que proporcionársela a su patrón. Y entonces cobra mucha más relevancia el poder tener una contraseña, el poder consultarlo a través de esta API y poder descargar la constancia de situación fiscal para tener esta información de manera clara y no limitar la emisión de los CFDI correspondientes al momento en que recibimos nuestro pago.
Es correcto. Entonces, mira, para invitar a todos los que el día de hoy nos escuchan, va a ser muy importante mencionar que en este segundo bloque vamos a poder conocer cuál es el visor de nómina y cuál es el visor de deducciones, y sobre todo las principales características y tips que les podemos dar, y que hemos, en el ejercicio de nuestras funciones de los servicios sustantivos, hemos perfeccionado y hemos identificado el cómo los contribuyentes pueden utilizar esta herramienta, potenciarla para poder obtener pues algún saldo a favor, ¿no? Y sobre todo el conocer cuáles son las deducciones autorizadas y que con ello cómo podemos realizar esta aplicación, ¿no? Entonces, en un breve resumen, pues la contraseña del RFC pues nos va a servir para poder acceder a estas herramientas. Y podemos obtenerla ya sea a través del aplicativo SAT ID, o en su caso cuando realizamos nuestra inscripción al RFC es donde la podemos generar, y también el tema de la e-firma, ¿no? Para estos aplicativos podemos ocupar estas dos herramientas que van a ser muy sencillas de obtener, y que va a ser que la importancia de estos documentos es que, pues bueno, sustituyen a nuestra firma autógrafa, ¿no? Entonces, estimado Adrián, vamos a un primer corte y regresamos para conocer tanto visores de nómina y deducciones personales. Regresamos.
En un momento regresamos con el Defensor Fiscal al Día.
Ya estamos de regreso en el Defensor Fiscal al Día, y en este segundo bloque platicaremos respecto a los tanto de los visores de nómina como los visores de deducciones personales que tenemos a la mano y que pone a nuestra disposición el Servicio de Administración Tributaria para poder consultar la información que se está reportando respecto de mi actividad, y que con ello, bueno, voy a poder prepararme para presentar la declaración anual, que es importante señalar que para personas físicas inicia el periodo de la declaración en el mes de abril, ¿no? En este segundo bloque continúa con nosotros el delegado en Sonora, el licenciado Adrián Flores Oqui, a quien le agradecemos que continúe con nosotros.
Muchas gracias a ti, mi estimado, y aquí seguimos al pendiente.
Estimado Adrián, platicando y entrando en materia de los visores que pone a nuestra disposición el Servicio de Administración Tributaria, ¿cómo puedo yo verificar los ingresos con los cuales me están reportando mi patrón o patrones?
Bueno, tenemos una herramienta muy útil disponible en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, que es el visor de nómina. El visor de nómina es un servicio dentro de la plataforma del SAT en el cual podemos consultar lo que reportó nuestro patrón de ingresos y retenciones, y tiene diversas formas de revisar la información. Yo puedo revisar por mes, hacer todo el ejercicio, puedo revisar el acumulado del total de mis retenedores, si es que tengo más de uno, o puedo revisar en particular por cada retenedor, puedo revisar por ingresos gravables, por ingresos exentos. Entonces, la verdad es que es una herramienta muy útil para poder confirmar que efectivamente todos los comprobantes fiscales de nómina están correctamente emitidos por parte de mi retenedor. Y fíjate que es muy importante hacerlo con tiempo, hacer esta revisión justamente en esta época del año. ¿Por qué? Porque en la reforma fiscal del año pasado se incluyó una limitante para la cancelación del CFDI. Y entonces, si hay algún error en la emisión de un CFDI, quien me lo emite tiene hasta la fecha de presentación de su declaración anual para hacer la cancelación o corrección del CFDI. Entonces, en estos casos, si mi retenedor es una persona moral, solamente puedo hacer la corrección de los comprobantes dentro del mes de marzo. Entonces, aquí sí es importante reiterarle a tu auditorio la importancia de verificar este visor de nómina, de confirmar que realmente se acorde a los ingresos que percibimos en el año, ya que sí es necesaria una corrección, que estamos a muy buen tiempo de poder hacer.
Y de manera muy 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 sencilla voy a platicar un poquito cómo es que podemos ingresar a este visor. Todos debemos ingresar a la página de Servicio de Administración Tributaria, donde como tip siempre recomendarle a todos los contribuyentes que en la primera pestaña vamos a poder ubicar cuatro columnas donde va a venir la etiqueta de personas, empresas, nuevos contribuyentes y residentes en el extranjero. Como tal vamos a ingresar en el apartado de personas, y una columna abajo va a venir el apartado de declaraciones, donde nos va a tener un desplegado de ciertos trámites que podemos realizar. Y tendremos que seleccionar el apartado de visores y consulta el visor de comprobantes de nómina para el trabajador, ¿no? Vamos a poder ingresar, como bien lo comentabas, con la contraseña, y también en el bloque pasado lo habíamos comentado. Y también vamos a poder ingresar con la e-firma, donde, como bien lo decías, pues bueno, vamos a poder elegir el año donde yo voy a poder consultar, ya sea de manera anual, los ingresos como tal, y vamos a poder identificar, como bien lo comentabas, los ingresos por los cuales me están reportando, y también en caso podemos detectar diversas inconsistencias. Aquí como tal, creo que uno de los errores más comunes, estimado Adrián, es el tema de comprobantes duplicados con errores también, y en su caso de empleadores desconocidos. No sé si nos gustes platicar en tu delegación si has tenido alguno de estos dos casos, ya sea de empleadores desconocidos o en su caso de comprobantes duplicados.
Sí, claro, hemos podido atender contribuyentes en ambos casos, ¿no? Tratándose de errores en la emisión de los CFDI, y ahí es un poco más sencillo. ¿Por qué? Porque si realmente es el patrón del contribuyente que se equivocó, es mucho más fácil la comunicación. Se puede acercar perfectamente el contribuyente con su patrón y solicitar la modificación. En la mayoría de los casos hay muy buena comunicación, ¿no? Hay casos en los que no, y para ello tenemos un servicio a través del cual podemos mediar esta situación, que es el servicio de quejas. Lo voy a explicar un poquito más adelante. Y sobre todo es importante el servicio de queja en este segundo supuesto, cuando estamos hablando de retenedores que no reconocen. Pasa mucho que llegan contribuyentes que quieren presentar su declaración anual. Del momento que valida su información para presentar la declaración, se dan cuenta de que hay algún retenedor desconocido que declaró que le pagó ingreso. Entonces nosotros en estos casos le ofrecemos al contribuyente el servicio de queja y reclamación. La queja es un procedimiento de protección de los derechos del contribuyente, el cual tiene por objeto conocer e investigar sobre las posibles violaciones a los derechos del contribuyente. Entonces, también hemos interpretado que para efectos fiscales, las personas morales o físicas que coadyuvan a la administración pública en la recaudación de impuestos también son autoridades fiscales. Entonces, desde esta perspectiva, hay un retenedor incumpliendo alguna situación fiscal que está afectando a un fuerte en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, lo consideramos una autoridad fiscal. Entonces, en esos casos, iniciamos una queja contra los reseñores, le pedimos que nos brindan un informe en el cual nos expliquen si realmente tuvo ingresos o no, y en caso de que no tenga ingresos, pues que nos acrediten dar de baja lo que correspondía. Y la verdad es que es un servicio que ha tenido una muy buena efectividad en el estado de Sonora para ayudar a aclarar estas omisiones, estas inconsistencias en los CFDIs emitidos a estos públicos.
Perfecto, muchísimas gracias, estimado Adrián. Y digo, ya para ir al cierre también del programa, ¿nos puedes platicar un poco respecto del visor de deducciones personales, que desde mi punto de vista es una herramienta muy útil y que debemos de observar para estar listos para nuestra declaración anual?
Es correcto. Así como con el visor de la nómina, también tenemos una forma de consultar a través de la plataforma del SAT las deducciones que tenemos o que hemos recibido en el ejercicio que vamos a declarar. Y aquí es importante también, sobre todo para conocer las deducciones personales, hacer esta revisión, porque es porque muchas de ellas están condicionadas en su forma de pago. Entonces, yo quiero hacer deducible los honorarios médicos, tengo que haberlos pagado desde una manera bancaria. Entonces, si el DPD no señala esta forma de pago, se pueden rechazar y saldo a favor. Entonces, a través de todo lo puedo pedir. Ante el informe de los comprobantes puedo verificar que esté correctamente y que bien información y con ello asegurar que mi declaración anual esté presentada de una manera correcta.
Definitivamente, y en este sentido va a ser muy importante que también en caso de que tengamos alguna inconsistencia respecto de aquellos CFDIs que hayan sido emitidos por este concepto, también pueden acudir a la Procuraduría para poder solicitar las correcciones correspondientes, ¿no? También va a ser muy importante señalar, y un tema que siempre es muy común, que de repente se expiden CFDIs con el tema de la forma de pago efectivo, a pesar de que sí se haya pagado a través de un medio electrónico, como puede ser tarjeta de crédito, débito, transferencias o un cheque nominativo, pues como tal va a ser muy importante de que a pesar de que realicemos el pago a través de estos medios, podamos confirmar que la información sea correcta de este visor. Pues mi estimado Adrián, te agradezco muchísimo que hayas participado el día de hoy en el Defensor Fiscal al Día. No sé si nos gustas dar los medios de contacto de la Delegación de Sonora, puesto que como bien sabemos Prodecon cuenta con una oficina en cada estado y que estamos para servirles en un horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Adelante, Adrián.
Claro que sí, con mucho gusto. Si algún californiano está cruzando por Sonora y tiene alguna problemática de carácter fiscal, nos puede visitar en nuestra oficina en Hermosillo, en el barrio Sonora, número 205, al lado del centro de gobierno, en el cuarto piso, o nos puede mandar un correo electrónico a delegacionsonora@prodecon.gov.mx.
Muchísimas gracias, Adrián, y pues a todos, a quienes nos siguen también en todas nuestras redes sociales, nos encuentran como Prodecon México, y que estén pendientes a los próximos talleres que vamos a tener para el tema de declaraciones anuales, solicitudes de devolución y en este siempre ABC que denominamos para la declaración anual, y que pues bueno, van a poder recibir los servicios completamente gratuitos de esta dependencia, ¿no? Pues les saluda Hans Vázquez, nos vemos el próximo lunes en punto de las 18:30 horas. Hasta la próxima.
El Defensor Fiscal al Día. Gracias por acompañarnos. Recuerde que tenemos una cita la próxima semana aquí en 99.1 FM, la radio de Sud California.